mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra emisora Unicauca Estéreo y de la Universidad del Cauca. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de nuestra universidad. Como siempre, agradeciendo a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy, como siempre, traemos un tema muy importante para aquellas personas que están encargadas del cuidado y de la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese tema es el maltrato emocional en los niños, que muchas veces pues, pasa desapercibido, ¿no? Para hablar sobre ese tema estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología, las estudiantes de medicina Sofía Vallejo y Caterina Ante y la estudiante de fonoaudiología Alejandra Pontón, a quienes les damos la bienvenida. Como les comentaba, pues el maltrato emocional muchas veces pasa desapercibido y es porque nosotros mismos nos hemos criado en un ambiente de maltrato, ¿no? Emocional. Quizás sin quererlo nuestros padres, pues ellos tampoco han tenido escuela en este aspecto. Y pues uno a veces se siente como agredido, ¿no? Eso no quiere decir que en un entorno de amor no pueda haber disciplina, ¿no? Y no pueda haber orden, sino que esa disciplina y ese orden, esas prácticas de crianza, se deben hacer dentro del afecto y la orientación, no más que desde la imposición y de las palabras soeces. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Sofía. Y quisiera preguntarle qué entendemos realmente por maltrato emocional infantil y cómo se diferencia de otros tipos de maltrato.
Buenos días, doctor Narváez y estimados oyentes. Claro, a veces pensamos pues que el maltrato solo existe cuando hay golpes o gritos, pero pues el daño emocional también deja huellas profundas. Aunque no se vean, pues si bien el maltrato emocional infantil se define como cualquier comportamiento, palabra, actitud constante de un adulto que deteriora la autoestima, la seguridad o el bienestar emocional de un niño. Muchas veces pasa de manera desapercibida porque no deja marcas visibles en el cuerpo, pero sí afecta profundamente la manera en que el niño se siente consigo mismo y con los demás. No se necesita de gritar o de golpear para causar daño. Solo basta con ignorar, con humillar o rechazar y pues o manipular constantemente a un niño para que éste empiece a sentirse poco valioso o con miedo. Entonces, por ejemplo, cuando un padre o el cuidador le dice al niño que no sirves para nada o que eres un problema o lo compara negativamente con sus hermanos, pues eso ya es maltrato emocional. También lo es cuando se le hace sentir culpable pues por los problemas del hogar, por cosas que no son su responsabilidad o cuando se le ignora efectivamente. Entonces, no se le presta atención, no se le da cariño, ni se le escucha cuando se necesita, pues el niño necesita hablar. Todas estas situaciones pues afectan su confianza, su seguridad y la forma en la que aprende pues a manejar las emociones. Este tipo de maltrato se diferencia de otros porque no implica necesariamente agresiones físicas como golpes o castigos ni abusos sexuales que impliquen el contacto físico. También se trata de negligencia material como cuando un niño no recibe alimentación o cuidados básicos. Es un tipo de violencia invisible, pero es constante, que fluye pues directamente en el desarrollo emocional y social del niño. Entonces, a veces el maltrato se acompaña de otros tipos de violencia. Por ejemplo, un niño que sufre violencia física también suele escuchar insultos o amenazas, pero también puede presentarse por sí solo. Y es pues en muchos casos es igual o incluso más dañino a largo plazo. Por eso es tan importante reconocerlo y no minimizarlo. Entonces, no basta con pensar que solo fueron palabras o que el niño pues los olvida rápido, porque los niños no olvidan cómo los trataron y cómo los hicieron sentir. Por eso el amor, el respeto y la atención emocional son necesidades básicas, tanto como la comida o el abrigo. Entonces, cuando se les niega eso, se les está privando de su derecho a crecer pues en un ambiente sano y seguro lleno de afecto.
Qué importante esto. Y sí, si bien es cierto, la literatura nos habla de todo esto que ya nos acaba de informar la estudiante de medicina, Sofía. Escucha uno en el consultorio y con los niños con los que tiene relaciones, de pronto, pues nosotros en terapia tenemos una relación larga de varias sesiones y se genera una confianza, y los niños a veces, por ejemplo, nos dicen, es que mis papás no me quieren, o es que mis papás quieren más a mis hermanos. Entonces, eso por dar solo un ejemplo, ¿no? Tener en cuenta que no siempre requerimos de decir palabras feas, o el maltrato siempre es visto eso, ¿no? Como algo que es evidente. Pero Sofía nos hablaba de algo silencioso, y puede haber algo que nosotros no lo estemos haciendo con una intención, pero el niño, por ser niño, lo está interpretando de una manera que se está sintiendo rechazado o no querido. Entonces, que me gustaría como hacer ese llamado a escuchar, ¿no? Escuchar a nuestros niños. El niño dice, tú no me quieres. Puede ser que yo sepa que yo sí lo quiero, pero él está sintiendo que no lo quiero. Entonces, toca, como papás, no es necesario irse a una terapia o algo así, sino como papá, ¿por qué dices esto? O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo o dejando de hacer para que mi niño piense y sienta y lo está viviendo, que no es querido en su hogar? Entonces, como tener en cuenta que no solo la literatura siempre habla de golpe o de la palabra fea o de la humillación, y hay conductas que a veces las hacemos sin percatarnos de que eso está sucediendo en los sentimientos, en el corazón, y bueno, y que el niño está creciendo con esa idea de que un padre quiere más otro hijo, o bueno, muchas situaciones.
Es cierto, Alexandra, y adicionalmente, pues los otros tipos de maltratos, tanto el físico como la negligencia, como el abuso sexual, también implica maltrato emocional, ¿no? O sea, no viene solamente los golpes, sino viene todo lo demás. No solamente es el abuso sexual, sino que viene toda la parte emocional que es maltratado. No solamente es la negligencia, dejar a los niños descuidados, sino que, como lo mencionaba Sofía, pues también implica un maltrato emocional. Sofía, quería preguntarte cuáles son las señales o cambios en el comportamiento de los niños que pueden hacernos sospechar puede estar sufriendo de maltrato emocional.
Claro, pues cuando un niño está sufriendo maltrato emocional, no siempre lo dice directamente, pero su comportamiento suele cambiar y puede enviar muchas señales de alerta que los adultos debemos aprender a reconocer. Entonces, estas señales no son aisladas. A veces aparentan ser del crecimiento, pero cuando se repite o se presentan varias en el tiempo, pues es importante observar con atención y buscar orientación profesional. Una de las primeras señales suele ser el cambio en su estado de ánimo. Por ejemplo, un niño antes que era muy alegre, activo, sociable, puede volverse mucho más callado, temeroso, o puede ser muy tímido. Entonces, a veces se muestra triste sin una razón clara, llora con facilidad o vive en constante tensión. Entonces, también puede reaccionar de forma exagerada ante regaños pequeños o mostrarse muy sensible a las críticas, como si tuviera miedo de equivocarse o de decepcionar. Otra señal común son los cambios en su comportamiento cotidiano, por ejemplo, dificultades para dormir, presenta pesadillas muy frecuentes, pérdida de apetito o quejas físicas frecuentes como el dolor de estómago o de cabeza sin una causa médica aparente. También en el colegio puede bajar su rendimiento académico, se distrae con facilidad o pues pierde el interés por las actividades que antes las disfrutaba. En otros casos, algunos niños pueden mostrar conductas regresivas, es decir, volver a comportamientos de etapas anteriores como mojar la cama, se empiezan a chupar el dedo o buscan constantemente pues la presencia del adulto, incluso si ya eran más independientes. Entonces, esto suele pasar porque buscan la seguridad o el afecto. Otros, pues en cambio, reaccionan al maltrato emocional de manera muy opuesta. Entonces, se muestran más agresivos, empiezan a ser más desafiantes, se irritan, empiezan a golpear, gritan o discuten con más frecuencia. A veces esta es su forma de expresar el enojo o el dolor que sienten, y pues no son niños mal portados, sino que son pequeños que no saben cómo expresar lo que están experimentando. Y una señal muy importante es que cuando el niño muestra miedo hacia un adulto específico, evita hablar en su casa. Entonces, si dice frases como no quiero ir, me van a regañar si se enteran, entonces eso puede pues era una alerta directa de que está viviendo una situación difícil. Y en los adolescentes, pues el maltrato emocional se manifiesta con baja autoestima, se aíslan, empiezan a consumir alcohol, presentan pues fugas del hogar, se empiezan a autolesionar, y es pues una visión muy negativa de sí mismos, entonces de la vida o del futuro. Entonces reconocer estas señales a tiempo puede cambiar la vida.
Muchas gracias, Sofía. Bueno, le damos la bienvenida a Alejandra. Y quería preguntarle qué consecuencias puede tener el maltrato emocional en el desarrollo del niño, tanto en su salud mental como en su lenguaje, aprendizaje y relaciones futuras.
A veces también pues pensamos que los niños olvidan fácilmente lo que viven, pero la verdad es que esas experiencias emocionales también, como decía la compañera, dejan marcas profundas. Entonces, pues, igualmente, entender esas consecuencias, pues, es clave para dimensionar cuánto puede afectar al desarrollo de los niños con este maltrato emocional y desde su forma de pensar y hasta aprender hasta cómo se relacionará en el futuro. Entonces, inicialmente, pues, hablamos que en la salud mental, el maltrato emocional aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y baja autoestima. A veces los niños que son constantemente humillados, ignorados o despreciados tienden a sentirse un poco inseguros y con miedo a equivocarse. Con el tiempo, pues esa sensación de no ser suficiente puede acompañarlos hasta en la adultez, afectando pues ese bienestar emocional y su capacidad pues para confiar en los demás y lo que al mismo tiempo pues puede llevar a problemas serios de salud mental. En el aprendizaje es muy importante. Y al igual que en el desarrollo cognitivo, vivir en un ambiente de miedo, de tensión constante, alerta la manera en que el cerebro pues procesa esa información, especialmente en las áreas relacionadas con la atención y la memoria. Y igualmente, cuando vive en tensión constante, algunos expertos lo llaman ese estrés tóxico. Esto puede afectar pues esas áreas cerebrales que mencionábamos y como tal, esas áreas que ayudan a concentrarse, a recordar y controlar los impulsos, eso no lo pueden manejar y se traduce en dificultades escolares, en menor rendimiento, dificultades para prestar atención, completar las tareas o mantener la motivación escolar. Entonces, no es falta de capacidad, sino una mente que está en modo alerta en lugar de modo aprendizaje. En el lenguaje también hay una consecuencia importante y en la comunicación. Esa falta de intercambio afectivo y de estimulación emocional, por ejemplo, cuando hay pocas conversaciones cálidas, poco contacto visual o poca respuesta a las iniciativas del niño, esto puede retrasar el desarrollo del vocabulario, de la narración, de las habilidades para expresarse y la comprensión. Estos niños con escasa comunicación afectiva reciben menos modelos para el uso del lenguaje y menos oportunidades para practicar como tal, para hablar de esas emociones, y esto impacta en esa fluidez, en esa capacidad para resolver conflictos con palabras. Y al igual, una consecuencia está en las relaciones futuras. El maltrato emocional suele dejar huellas en la forma de dificultades para confiar, de relacionarse de manera sana y poder poner límites. Quien crece pues en este ambiente, en estos ambientes de humillación, gritos, burlas o indiferencia, puede tener dificultades para confiar, como lo decíamos, para expresar cariño o poner límites sanos. Y algunos niños en su vida adulta repiten patrones de agresión o al contrario. Otros se aíslan por miedo a ser heridos nuevamente. Por eso la prevención del maltrato no solo protege a un niño hoy, sino que pues también reduce la probabilidad de que se reproduzcan ciclos de violencia en la siguiente generación.
Muchas gracias, Alejandra. Sofía, pues mencionamos antes que muchas veces el adulto no se da cuenta que está maltratando emocionalmente a los niños. ¿Por qué es que se produce esto?
Muchas veces los adultos no reconocen que están ejerciendo maltrato emocional porque no son plenamente conscientes del impacto de sus palabras o actitudes que tienen en los niños. La mayoría de los casos no lo hacen con intención directa de hacer daño, sino porque repiten formas de crianza que aprendieron en su propia infancia y que consideran pues normales. Por ejemplo, muchos padres o cuidadores crecieron escuchando frases como "los niños se crían con mano dura" o "si no se les grita no entienden". Entonces, al haber sido educados de esa manera, creen que los regaños duros, las humillaciones y las amenazas son parte de enseñar pues con disciplina, sin darse cuenta de que esto genera miedo, genera también inseguridad y tristeza en el niño. En otras palabras, pues se reproduce lo que ya vivieron sin detenerse a pensar en cómo se sintieron ellos mismos cuando fueron tratados de esa manera, y adoptan patrones porque piensan que así se educa. Entonces un adulto puede pensar que solo fueron palabras o que el niño es muy sensible y exagera. Entonces esto lleva a minimizar el daño y a justificar conductas que en realidad afectan profundamente la autoestima del menor. También el estrés cotidiano o las dificultades personales también tienen un papel importante. Cuando un padre o cuidador está sobrecargado por problemas económicos, laborales o ya sea tensiones familiares, puede descargar toda su frustración en los niños sin darse cuenta de que están canalizando todo su enojo y el cansancio de una forma muy dañina. Entonces, en esos momentos los gritos, las indiferencias o respuestas bruscas se convierten en una forma de desahogo y cuando pues en realidad el niño no es la causa del malestar, sino que pues es quien lo recibe y luego no reconocen que eso es una forma de maltrato. Otro factor importante es la falta de educación emocional, o sea, muchos adultos no aprendieron a gestionar sus emociones ni tampoco a comunicarse de manera respetuosa. Por eso, pues, cuando sienten enojo, se frustran, siempre recurren a los gritos, empiezan a ser sarcásticos o al desprecio como la única forma de expresar lo que sienten. Por eso, hay quienes no lo reconocen también por orgullo o miedo a sentirse culpables. Entonces, aceptar que se ha maltratado emocionalmente un niño puede ser muy doloroso, porque implica admitir que se le está causando daño. Por eso algunas personas prefieren negarlo o justificarlo con frases como "yo lo hago por su bien", "así aprendí yo y no me pasó nada", o "para que aprenda". Pero pues normalizar la violencia emocional perpetúa como los mismos patrones en las nuevas generaciones. Por eso es esto que crear desde el respeto comienza en darse cuenta, en pedir perdón y pues aprender nuevas formas de comunicarse con amor.
Muchas gracias, Sofía. Vemos que muchas de estas cosas se producen por dificultades en la comunicación también. Entonces quisiera que Alejandra nos aclarara un poquito por esto, cómo podemos fortalecer esta comunicación afectiva en la casa y en la escuela para prevenir maltrato emocional.
Bien, pues después de conocer todo sobre el maltrato emocional y lo que puede causar, es natural preguntarse como padres y también nosotros qué podemos hacer para evitarlo. Y la respuesta está en algo tan humano y tan poderoso como la forma en que nos comunicamos. Si bien fortalecer la comunicación asertiva, tanto en el hogar como en la escuela, es la base para criar con respeto, enseñar con empatía y prevenir cualquier forma de violencia emocional. Aquí entonces pues vamos a darle ciertas acciones sencillas que pueden aplicarse tanto en la casa como en la escuela. Una de ellas, y la primera, es la acción fundamental, es practicar esa escucha activa y la validación emocional. Entonces, cuando el niño viene alterado, ¿qué se puede hacer? Hacer una pausa, acercarse, agacharse a su altura, mirarle a los ojos. Esto cambia por completo el tono del momento. Y decirle frases como "veo que estás molesto, cuéntame qué pasó", ayuda a que se sientan comprendidos. Entonces esto baja la tensión, abre la puerta al diálogo y fortalece muchísimo el vínculo. Otro aspecto clave son las rutinas cálidas y el tiempo de calidad diario. No se necesitan horas, basta dedicar con 10-15 minutos diarios sin pantallas para conversar. También pueden leer juntos o simplemente compartir cómo estuvo el día. Esto bien ofrece un espacio muy seguro. Y en el colegio pueden reservar minutos de círculo emocional que los docentes pueden practicar para que los estudiantes pues compartan cómo se sientan antes de comenzar las clases. También es importante cuidar el lenguaje y no etiquetar. En vez de decir "eres un desordenado" o "eres malcriado", se puede describir la conducta. Por ejemplo, "los juguetes están en el piso", eso puede hacer que alguien se tropiece. ¿Cómo lo podemos dejar más seguro? Con estas palabras se puede escribir y ayudar a corregir y que el niño entienda que esas acciones pueden tener consecuencias y que para que no se sienta pues etiquetado. Y esta práctica reduce la vergüenza y protege la autoestima. También debemos enseñar y practicar la solución de problemas y emociones, convertir esos errores en aprendizaje y preguntar qué pasó, qué se puede hacer, cómo lo podemos hacer distinto, y enseñar esas técnicas simples de calma, como respirar juntos, contar hasta 5. ¿Para qué? Para ayudar al autocontrol. Las escuelas pueden integrar aprendizaje socioemocional en la jornada para que estos niños practiquen estas habilidades. Y por supuesto, poner límites claros pero con respeto. Esto sigue siendo necesario. La diferencia es que se explican con respeto y se establecen consecuencias lógicas, no humillantes ni violentas. Entonces, pues, prevenir el maltrato emocional no requiere de grandes recursos, sino de pequeños gestos que como padres pueden realizar a diario con respeto, escucha y mucho cariño.
Muchas gracias, Alejandra. Le damos la bienvenida a Caterine y quisiera preguntarle qué deben hacer los padres, maestros o cuidadores si sospechan que un niño está siendo maltratado emocionalmente.
Bueno, entonces para responder esta pregunta, hacemos otra mini pregunta, la cual es, ¿alguna vez has notado un niño triste, callado o que de repente cambió su forma de comportarse? A veces estos silencios dicen mucho más de lo que imaginamos. Cuando un padre, maestro, cuidador sospecha de que un niño está siendo víctima de maltrato emocional, lo más importante es no quedarse callado. El maltrato emocional puede no dejar huellas físicas visibles, pero deja heridas profundas en la autoestima, la confianza y el desarrollo emocional del niño. Por esto, la detección temprana y la actuación oportuna pueden marcar una gran diferencia en su vida. Lo primero que debemos hacer en estos casos es observar con atención y registrar los cambios en el comportamiento del niño. Por ejemplo, si se vuelve retraído, temeroso, ansioso, si presenta bajo rendimiento ante la autoridad, son señales de alerta que no se deben ignorar. También es importante escuchar al niño con empatía, sin juzgarlo ni presionarlo, dándole así pues un espacio seguro donde pueda expresar expresarse con confianza. El segundo lugar, en los adultos debemos tener comunicación. Si sospechamos en las autoridades competentes, en Colombia, por ejemplo, se puede acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las comisarías de familia o incluso a la línea 141, que está disponible las 24 horas para recibir denuncias de maltrato infantil. No es necesario tener pruebas concretas, basta con tener una sospecha razonable para que las instituciones investiguen y tomen las medidas necesarias. En nuestros niños en esta edad son frecuentes que vayan a los jardines o a los colegios, y como maestros y cuidadores también pueden informar al orientador escolar o al equipo psicosocial de la institución educativa, quienes están capacitados para activar los protocolos necesarios de protección y acompañamiento. Su papel aquí es clave porque muchas veces son los primeros en notar los signos de maltrato. Y finalmente, algo muy importante es que no se debe enfrentar directamente al presunto agresor, ya que esto puede poner en riesgo tanto al niño como a quien denuncia. La intervención debe ser siempre a través de los canales oficiales, y recordemos que todos los adultos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños. No basta con sentir compasión o no sospechar, sino que hay que actuar.
Muchas gracias, Caterine. Una pregunta quería hacerte, ¿cómo puede las sociedades de los servicios de salud, la escuela y las familias ayudar a sanar ya las heridas del maltrato emocional?
Entonces, para sanar las heridas del maltrato emocional requiere un trabajo conjunto en toda la sociedad. No basta con rescatar al niño del entorno dañino, sino que hay que reparar el daño emocional que se causó y tratar de construir nuevamente su confianza. Desde los servicios de salud, el papel de los profesionales es muy importante, ya que deben brindar atención psicológica o psiquiátrica oportuna, ya que los niños necesitan espacios donde puedan hablar, expresar lo que sienten y aprender que no tienen la culpa de lo que les pasó. También es muy importante acompañar a las familias para prevenir que el maltrato se repita. Desde la escuela, como dijimos que es una parte importante, se debe crear un ambiente de respeto y cariño. Los docentes son figuras muy importantes para ellos. Muchas veces son los primeros en notar cuando algo anda mal. Por eso es vital capacitarlos para detectar señales de alerta y saber cómo actuar. Además, la escuela puede ser un lugar donde el niño recupere nuevamente la seguridad y la alegría de compartir con otros. En las familias, la clave pues está en el amor, en educar sin humillar. Los niños no necesitan padres perfectos, necesitan unos adultos presentes. La paciencia, la escucha y el respeto reconstruyen nuevamente el maltrato lo que dañó. Pequeños gestos como pedir perdón cuando se pierde la calma, hablar sin gritar o reconocer los logros del niño. Pueden transformar la forma en que se ve a sí mismo. Y desde la sociedad, el reto es romper el silencio, hablar del maltrato emocional sin miedo, educar a la comunidad en empatía y respeto y promover políticas públicas que prioricen la salud mental infantil. El Estado y las instituciones deben garantizar redes de apoyo, pero también cada ciudadano puede aportar siendo un adulto confiable, un vecino atento, un maestro que escucha o un profesional que orienta. Sanar a un niño emocionalmente es sanar parte del tejido social.
Muchas gracias, Caterine. Bueno, nos queda un minutico. Va a ser un último comentario, Alexandra, antes de terminar.
Complementar un poco y es la dar reconocimiento de pronto a algunos colegios que hoy por hoy realizan ciertos tipos de actividades, porque siempre y tradicionalmente la medida de los niños ha sido su rendimiento académico, ¿no? Y esto hace, o sea, muchas dificultades y faltas de reconocimiento en el hogar se deben a esto. Parece que solo se midiera cómo le van las calificaciones, y de esto depende muchos aspectos de lo que sucede sucede en el hogar. Algunas instituciones educativas, además de estos premios académicos que es la izada de bandera, hoy por hoy están implementando pues más los premios deportivos, los premios artísticos, los premios, por ejemplo, al servicio comunitario. Hay niños que de pronto no son exitosos académicamente ni deportivamente, pero son los niños más serviciales del salón, los más amables, los que promueven ideas. Entonces, como ver esto, ¿no? Ver estas instituciones educativas que realizan este tipo de actividades y tomarlas como ejemplo, porque no solo es no maltratar, sino tratar bien a nuestros niños, o sea, que se sientan queridos, aceptados, útiles y respetados.
Bueno, muchas gracias, Alexandra. Qué pena, se nos ha terminado el tiempo. Este es un tema muy interesante. Espero que lo podamos tratar más ampliamente en otro programa. Le agradecemos los servicios técnicos a Jesús Palechor, igualmente a nuestras invitadas, a nuestra compañera de programa Alexandra Campo. Bueno, se despide de ustedes entonces Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.